Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Y Adolfo Arjona por regalarnos cada noche aquí en COPE su estupendo programa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Afortunadamente, entre el frío, entre la lluvia en muchos puntos, pues ocurren cosas bonitas y las compartimos con nuestros ponedores.
Pues sí, yo hoy te voy a hablar de Sofía Cristo. Estoy seguro de que su nombre te suena. Es la hija de una de las parejas más famosas en España de los años 80.
Sí.
El domador Ángel Cristo y la vedette Bárbara Rey. Aunque de niña lo tuvo todo, de muy pequeñita, la separación de sus padres y luego el declive posterior de Ángel Cristo la convirtieron en una víctima más de las drogas. Con tan solo 14 añitos estaba enganchada a la cocaína. Afortunadamente, Sofía se dio cuenta a tiempo de que estaba acabando con su vida y hace 4 años decidió romper con todo y dejar de consumir. Se siente también, Pulpo, que la DJ ha contado esta semana al mundo que ahora quiere ayudar a otros en su misma situación.
Ah, muy bien.
Para ello colabora desde hace un tiempo con la Clínica de Rehabilitación Triora en Alicante. Allí trabaja dentro del modelo de intervencionismo familiar, mediando entre los pacientes y sus seres queridos. Uh-huh. Sofía cuenta que el entorno del adicto es clave para su recuperación. Su familia y sus amistades más cercanas deben aprender a tratar a la persona que tiene el problema con las drogas o con el alcohol para evitar que haya fisuras en su vida que le hagan volver a caer en ese infierno. Ella misma recuerda la noria emocional, dice, por la que tuvo que pasar para disfrutar de las cosas que tiene ahora. Reconoce también que cada día se enfrenta a tentaciones, es una enferma crónica, como ella se llama.
Claro.
Por ejemplo, no bebe nada de alcohol porque ella sabe que una simple e inocente copa de vino
le
puede llevar a terminar tomando cocaína o speed.
Claro.
Toda una experiencia de vida que Sofía utiliza para que otros sepan a lo que se exponen. Con la clínica da charlas por toda España, en colegios y en institutos. También a los padres, que es importante.
Hombre, claro.
Ella dice que estaba muy acostumbrada a ver alcohol en casa y no sabía que eso era una droga y que eso mata. La hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey nos demuestra que de las drogas se puede salir, aunque sea duro. Las claves, fuerza de voluntad y el apoyo de la familia.
Oye, pues qué bien que lo reconozca y que ahora, pues mira, oye, sirva todo esto para que otros chavales salgan del agujero donde se han metido y otros no caigan donde ella cayó y donde ella está loca por salir. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me voy a aflojar la
sí,
bufanda, a ver
ahogando.
Si me estoy ahogando. porque todavía no me quitan ni la bufanda del frío que tengo. Pero en cualquier caso, todavía es que no estoy bien. Vea, las cosas como son, ¿eh?
Vale, vale, no hay problema.
Vale.
Vamos a ver lo que les contamos, ¿no?
Pues venga, tira tú, hasta las 6.
Enseguida pues vamos a hablar con Mar Gómez del Tiempo.es, que nos va a adelantar el tiempo que hará esta semana. En las noticias curiosas te voy a contar los youtubers que más dinero han ganado este año. No todos ganan dinero.
No todos.
Hay muchos que se dedican a esto de yo soy youtuber, pero me tengo que sacar dinero por otro. Es como los futbolistas.
Sí.
Está en el top 10 y luego está el resto que tiene que compaginarlo con otro trabajo. Pero el que gana, gana buenas perras.
Sí,
yo solo te digo eso.
No, sí. Yo conozco a algunos que no ganan nada y parece que ganan mucho, y conozco a otros que ganan una barbaridad y parece que no ganan tanto.
Bueno, pues esto es de lo que presumas. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, vamos a hablar con Ángel Soria, miembro de la asociación Muévete por Madrid. En lo que llevamos de año, el número de fallecimientos de motoristas ha aumentado considerablemente. Muchos de los ponedores son moteros y aunque la sensación que se tiene sobre dos ruedas es muy especial, pues somos muy frágiles cuando llevamos una moto. Para que nos hagamos una idea, solo en Madrid cerca de una treintena de motoristas han perdido la vida este año. Y Ángel Soria pues nos va a dar esas claves para evitar esta situación en la manera de lo posible.
Un montón de cosas que hemos preparado a nuestros ponedores, porque nuestros ponedores, que sois la audiencia, vosotros los que estáis al otro lado de la radio, en la cama intentando dormir, o la gente que ya está trabajando, pues sois nuestro equipo, somos el equipo de los ponedores y la verdad que nos encanta cuando nos llamáis.
Sí, nos encanta saber cómo están poniendo las calles la gente que nos escucha. Para eso tienen un número de teléfono, tienen que marcarlo, entrar con nosotros en directo y mira, suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Ay,
soy Mari Carmen.
Llamo
desde Bilbao porque he terminado unos informes que suelo estar tarde porque en el silencio me viene mejor para hacerlo.
Uh-huh.
Y entonces he puesto la radio y he abierto un poco la ventana para tomar el aire puro, el aire sin contaminar.
¿Los informes que has hecho de qué eran?
Pues son informes jurídicos.
Qué bueno. ¿Eres fiscal, jueza o algo así?
No, de abogado en ejercicio.
Uh-huh. Claro. Y escucha, ¿es la primera vez que nos escuchas en la radio?
Sí. Que sois muy ágiles, muy vivos y muy, muy directos. Hablando estupendamente, y explícate la hora que es. O sea, que hace falta energía viva, ¿eh?
Pues, Mari Carmen, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres una ponedora de calles oficial.
Sí.
Te voy a pasar con David, que es el orfebre.
Sí.
Y cuando lo tengas en casa, le haces una foto y nos lo mandas, que la publicamos en nuestro Facebook.
Bueno, vale, sí.
Vale, no has dicho muy convencida, pero bueno, no hay ningún problema.
Dale, sí.
Vale. Mari Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, igual, adiós.
Gracias, hasta luego. Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te querías? ¿Que no te íbamos a llamar o qué?
No, yo qué sé, yo, hombre, es que es muy fuerte. La primera vez que llamo y me pilla, pues eres bueno.
Esteban, ¿cómo estás poniendo las calles?
Estamos repartiendo lo que es sábanas para hospitales y los hoteles. Cuando llegan por la mañana esta gente, ya que lo tengan todo repartido, y los hoteles igual. Cuando llegue la gente, los currela, pues también.
¿Qué cantidad de ropa podéis llegar a lavar en una noche?
Venimos repartiendo unos 3,000-5,000 kilos, más o menos.
Oye, Esteban, ¿y cómo es que nos escuchas?
Pues todos los días, porque me gusta mucho la COPE, la verdad. Y bueno, que el compañero y yo, los que estamos, pues nos gusta, y la verdad que nos entretiene muchísimo, muchísimo.
¿Y os sentís ponedores? ¿Os sentís identificados con todo lo que contamos aquí?
La verdad que sí. La noche es para dormir, pero uh-huh. A ver, hay que trabajar, pues a ver, algunos tendrán que hacerlo, vamos uh-huh. A ver.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. A lo mejor tú también quieres el tuyo.
Vamos a recordarles el número 950-60-06, 950-60-06. Y ahí nos tienes que contar cómo estás poniendo las calles a esta hora y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros a través de otras vías, porque el programa tiene correo electrónico poniendolascalles@cope.es y cuenta en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Santiago Olla Estudillo, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter. Si tú me sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias. Como a Mari Peinado Carpio, como a Raquel Martínez o como a Valentí Pérez Canalejas. Bienvenidos a nuestro Facebook. Las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE, hacemos contigo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. hasta que comience Carlos Herrera, pero contigo y con tus historias, pues la verdad que nos vamos enterando de un montón de cosas.
Mira, el Fugitivo Español dice, ¿cómo estás, Pulpo? ¿Tienes todavía un poco la voz griposita?
Estoy todavía, no he salido del hoyo.
No sale del hoyo. Fran Puig, buenos días, ponedores, buenos días, España, hoy de descanso, pero pegado a la radio. Ánimo a los campeones. Luis Morillo está en Écija, dice que ahí hay 5 graditos a esta hora. Roberto Malde, acabando el turno de noche desde Galicia, que tengáis buen día. ¿Cómo ha cambiado la tempestad? Está el mar calmito. Cuando salga me cogeré la embarcación y me voy a ir a pescar unas sepias.
Mira, tan ricamente. La sepia es un producto que está muy rico. Yo la preparo en casa muy bien con ajito y perejil.
Qué
y
bueno.
Oye, de verdad que es una auténtica delicia.
Muy rico.
Hay que dar la bienvenida a David Corona y a Manu Villarán, que nos acaban de seguir en Facebook.
Pues así que hago como nuestra amiga.
De verdad.
Vale.
Sí. Bienvenido, chicos. Gracias por estar
con
nosotros.
Gracias por estar con nosotros. Beatriz López, hola Pulpo, ve equipo. Buenos días, ponedores. Desde Sigüenza, con 2 grados bajo cero. No me duermo hasta que os escucho. Un fuerte abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Poniendo las calles, además acompañándote, hagas lo que hagas en estas jornadas de frío que estamos viviendo, lo mejor es que nos interesemos por lo que nos va a contar Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en física y encima es meteoróloga y tiene una voz fantástica. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Estas temperaturas no son muy normales, ¿eh?
Hombre, la verdad es que un poco normal eso. Lo que no era normal era lo que teníamos antes, que era calorcito. Acuérdate que en octubre y noviembre estábamos casi con la cazadorita en la manga corta. Eso sí que no era normal. Así que aunque nos pese, estas temperaturas pues son lo que tocan.
Y aparte yo creo que también lo estábamos deseando, ¿no? Porque ha llegado mucha agua de golpe, ha llegado en forma de ciclogénesis explosiva. El nombre es como muy comercial, pero seguro que hay algo más detrás de todo esto.
Sí, la verdad es que es muy comercial, pero es verdad que al final una ciclogénesis es una borrasca que se gesta, es decir, génesis y ciclo, ¿no? Es la formación de un ciclón. Siempre todas las borrascas se forman por ciclogénesis. Lo que pasa es que a veces tienen ese calificativo de explosiva, y lo de explosiva se añade cuando es una borrasca que se profundiza muy rápidamente y que la presión cae muy rápido en su centro. Eso implica pues fuertes vientos, unas precipitaciones más importantes, es decir, es una borrasca pues un poquito más dura de lo normal. Pero básicamente es eso, que sepamos que todas las borrascas se forman por un proceso de ciclogénesis. Luego, ya que sean explosivas o no,
claro,
eso ya es otro asunto.
Porque te lo digo, porque fíjate, ayer lunes hacíamos comentarios en el programa y la gente estaba súper alarmada e incluso nos mandaban audios a través de WhatsApp y notas de voz del ruido y de los aires que teníamos en cualquier punto prácticamente de España.
Hombre, no es para menos, porque hemos registrado rachas en Valdezcaray, en La Rioja, de 193 kilómetros por hora, que es una barbaridad. De hecho, en el norte de España prácticamente han estado por encima de los 140, 150 kilómetros por hora, y con precipitaciones, pues por ejemplo, en Galicia, que han superado los 200 litros por metro cuadrado, que también es una barbaridad.
Uh-huh.
O sea, que ha sido una situación que ha sido bastante complicada, pero yo creo que la gente también nos ha escuchado esta vez, y bueno, pues sobre todo en esa operación retorno del puente, yo creo que mucha gente la adelantó precisamente pues ante la gravedad de la situación.
Uh-huh. ¿Tenéis algún tipo de dato de visitas a eltiempo.es? Porque claro, es la web referencia en España.
Sí, pues tenemos que revisarlo a final de la semana, que es cuando uh-huh. solemos hacer todas esas estadísticas, pero desde luego que nos superaron millones de usuarios en el mismo día.
¡Qué pasada! Yo por eso presumo que estás con nosotros, que eres ponedora y que nos lo cuentas muy bien, porque además son borrascas que están adquiriendo nombre. Podríamos decir que dime cómo te llamas y te diré si bautizas alguna borrasca próxima. Seguro que hay borrascas y nombres que nos vienen próximamente que son peculiares, cuanto menos.
Pues sí, es que la verdad es que esta es la primera vez que bautizamos una borrasca. Desde el pasado 1 de diciembre, todas las agencias meteorológicas europeas se pusieron de acuerdo en nombrar a todas aquellas borrascas profundas, no a cualquier borrasca, sino a una borrasca uh-huh. importante con estos efectos, que pudiera afectar a uno de estos tres países, España, Portugal o Francia. La pregunta es ¿por qué? Porque yo al principio, es verdad que era un poco escéptica y decía, bueno, si les ponemos nombre, mucha gente lo va a confundir con los huracanes, que tienen nombre, como bien sabéis.
Uh-huh.
Pero el caso es que han hecho un estudio y han visto que al parecer la población está mucho más atenta a las recomendaciones de seguridad cuando la amenaza de viento fuerte está muy identificada y asociada al nombre de la borrasca. Es decir, la gente hace más caso cuando tiene un nombre con el que designar al fenómeno, ¿no?
Claro.
En este caso, la borrasca. El primer nombre ha sido Ana, pero los próximos bautizos, entre comillas, serán, si tenemos borrascas profundas en el Atlántico, Bruno, Carmen, David, Emma, Félix, Giselle, Hugo, Irene, José, Katia, Leo, Marina, Olivia, Pierre, Rosa, Samuel, Telma, Vasco y William. O sea, que tenemos nombres para todos. Todos los gustos.
Sí, pero
veremos si
no han hecho ninguna que se llame Pulpo, ¿eh?
No, pero yo creo que sería muy buena que hubiese una que se llamara Pulpo por lo de la expresión de nos va a caer la del pulpo, que vamos, yo creo que es la idónea total, no sé
qué
por
qué
bueno, no está.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Mar, hay un montón de gente que todavía, yo me incluyo, hay gente que cuando escuchamos lo de lluvia se habla de litros por metro cuadrado que se han registrado, que se han recogido, pero ¿cómo podemos saber cuánto agua es exactamente esta medida?
Pues es que es una buena pregunta, porque en verdad muchas veces los meteorólogos hablamos, van a caer 90 litros por metro cuadrado, y lo damos por supuesto, creemos que la gente es consciente de la cantidad tan enorme de agua que puede caer, pero no. Efectivamente la precipitación se mide en litros por metro cuadrado, o también se mide en milímetros, y lo que expresa es la profundidad de una capa de agua que dejaría la lluvia en un metro cuadrado de superficie, que equivale, como bien os digo, a un milímetro. Es decir, un litro por metro cuadrado es igual a un milímetro de agua en ese espacio. De tal forma que si nos van a caer 10 litros por metro cuadrado, se acumularían 10 milímetros, claro. Es decir, un centímetro de agua. Entonces, así podemos ir convirtiendo. Si caen 150 litros, serían 15 centímetros, y si caen 250, equivaldría a 25 centímetros de agua. Así que para que os hagáis una idea, si en Galicia han caído pues unos 200, 250 litros por metro cuadrado, equivaldría a unos 25 centímetros de espesor de agua en nuestros pies en un metrito cuadrado, que no está nada mal, ¿eh?
La verdad que no. Oye, Mar, ¿tú eres de esas personas que ahora cuando ha estado lloviendo te has alegrado?
Pues la verdad es que sí, porque estamos padeciendo una sequía bastante importante y es cierto que necesitábamos el agua. Es verdad que a lo mejor no de forma tan torrencial y tan a lo bestia, pero creo que es una buena noticia. Las ciudades también teníamos unos niveles de contaminación muy, muy altos. Es verdad que este tipo de temporales pues también provoca daños y, bueno, también a veces causa víctimas, pues siempre hay que tener mucho cuidado. Pero es verdad que el agua siempre es bien recibida y más en la situación en la que estamos.
Claro. Bueno, Mar, no te robo más tiempo, que hay que seguir poniendo las calles. Te mando un beso muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Y nada, recordamos a toda nuestra comunidad de ponedores que hablamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, que es doctora en físicas y que encima es meteoróloga. Mar, sabes que te estoy abrazando, ¿no?
Yo te abrazo más, Pulpo.
Gracias, seguimos en COPE.
¿Por qué me gusta la Navidad? Porque recordamos a los que están, no solo porque recordamos a los que no están, que es una visión más nostálgica de este periodo festivo. Es el momento de vernos todos, los que durante todo el año nos llamamos y nos escribimos, pero casi no nos vemos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Saludamos a la gente que está trabajando en la soledad, a esa gente que está currando en una garita, por ejemplo, a los vigilantes. Un fuerte abrazo a los camioneros que van ahí con el camión y estas noches están cerradas. Precaución, chicos y chicas, gracias por estar aquí. Y a la policía y a la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros. Equiparación ya.
Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. A la 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 la. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos, y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos.
La India y Marc Anthony sonando en la cadena COPE mientras ponemos las calles a las 4:26 de la mañana. Sin ti esto no funcionaría y nos encanta además acompañarte, hagas lo que hagas, y leer tantos y tantos mensajes que nos llegan por nuestras redes sociales. Los ponedores estáis ahí y levantamos todos España. Gracias.
Iñaki Nanú nos da los buenos días desde Contreras, en Burgos. Dice que con nieve y con frío. Un saludo de Iñaki y de Sonia. María Jesús, cuídate esa garganta, Pulpo. No. Se te nota un resfriadito.
Es correcto.
Un besote.
Muchas gracias.
Liliana Sánchez, os escucho todas las mañanas con mi compi Ana mientras hacemos los croissants y demás pasteles para endulzar la vida a mucha gente golosa. Mandar un saludo a mi compi que está de descanso y felicitaros por el programa desde Mieres. Un saludo, ¿no?
Muchas
dice
gracias.
Liliana. Jandra dice, buenas noches, tengo una duda. Los mensajes de WhatsApp para sugerir canciones, ¿sí?, hay que enviarlos en el horario de la emisión del programa o se puede hacer en cualquier momento del día.
Se puede hacer en cualquier momento del día, pero si lo mandas mientras estamos en emisión, lo podemos escuchar en antena, perdón, y programamos la canción para lo antes posible.
Claro. Aviario Aviario nos da los buenos días desde Mercamadrid y Fernando Bello, buenos días, nos dice, ahí vamos con el camión cargado de vacas y terneros para la subasta de Sileda. Mucho frío esta noche, 2 grados cerca de Santiago. Un saludo a toda España.
Bueno, pues aquí estamos en COPE 4:27, hora menos en Canarias.
Y vamos con noticias porque llevamos varias semanas escuchando en los medios de comunicación y leyendo en los periódicos esto de los bitcoins.
Sí.
A pesar de que la mayoría sabemos poco o nada de esta criptomoneda.
No termino de entenderlo, ¿eh?
Bueno, lo más importante que debemos conocer es que, para que nos entendamos, es dinero digital.
¿Y?
¿Vale? Claro. Y que debido a la sorprendente subida que ha experimentado en el último año, ha hecho millonario a más de uno. Más de ahí ya no se puede explicar porque habría que meterse
claro,
en...
Farragoso.
Algo bastante farragoso. La historia es que tú podías invertir en los bitcoins, empezaron costando 4 perras, pero ahora ha tenido una subida el dinero digital este, por así llamarlo, desde el mes de enero, y estamos en unos niveles que hay gente que se ha hecho millonaria con ello. Claro, ¿qué dicen los expertos? Pues advierten de que estamos ante una burbuja porque es dinero artificial.
Claro.
No se crea con nada. Pasa un poco como con el mercado inmobiliario. Empezó a subir, pero los ladrillos no cuestan realmente ese dinero. Entonces,
claro,
cuando la burbuja estalla, te quedas con que lo que habías comprado por un dinero ya no lo,
ya
vale.
No lo vale.
Ya no lo vale. Bueno, con eso va a pasar un poquito lo mismo, eso dicen los expertos, pero de momento al que le esté beneficiando, pues se lo está llevando calentito. Esto es lo que le ha ocurrido a Christopher Koch, que es un joven noruego que en el año 2009 compró como experimento para su tesis doctoral $27 en bitcoins, que actualmente valen... Esos $27 que él compró, él estaba haciendo una tesis doctoral sobre el dinero digital en 2009, cuando no se estilaba.
Y se puso a estudiarlo.
Y entonces, haciendo la tesis, para hablar de su propia experiencia, compró $27. Por $27 le dieron 5.000 bitcoins. Bueno, ahora cuesta $23 millones eso que tiene.
Así tal cual. Qué maravilla, ¿no? Joder, ahora parece que lo entiendo un poco más.
¿Te imagínate? Bueno, pues esto...
Joder.
Sí. Lo mejor de todo es que el estudiante ni siquiera se acordaba de que contaba con esa inversión. Cayó en la cuenta en 2013, cuando la criptomoneda empezó a ser noticia porque estaba empezando ya a subir, 4 años después de que él lo adquiriera. En ese momento, los bitcoins que él tenía valían $886,000.
Fíjate.
Ahí, en 2013. Ya a él le pareció la bomba y sacó un dinerito para comprarse una casa. Porque dijo, oye, pero voy a dejar ahí otros 1.000 bitcoins. Y esos 1.000 bitcoins son los que valen ahora mismo 23 millones.
Ha hecho una buena operación el tío, ¿eh?
Esto sí que es convertirte en millonario por casualidad y de la noche a la mañana.
¡Qué barbaridad!
Ahora, lo que dicen los expertos que es que más le vale quitar los 23 millones. Porque esto puede durar un mes, dos o un año.
Es verdad. Es como muy volátil, ¿no? Como
claro,
que lo tienes
en el momento
y
empieza a bajar
se,
y te vuelve
se
a, y vuelve a ser $27.
¡Qué barbaridad, Bea!
Pero
va,
bueno,
nosotros
es que
tenemos,
como no entiendo nada...
Nosotros ponemos las calles y ganamos lo nuestro y punto, y ya está.
Es lo que hay. A mí yo vengo aquí a trabajar, me pagan un sueldito y yo tan contenta.
Claro, y yo igual.
Estamos acostumbrados a escuchar anuncios de subastas de coches, de pisos, de joyas, de cuadros hasta de objetos de famosos que alcanzan cifras realmente escandalosas en el mercado, pero de lo que nunca habíamos hablado es de la subasta de un pueblo con sus 15 vecinos incluidos. O sea, yo no sé cómo actuaría si supiera que iba a ser vendida al mejor postor.
Eso digo yo, claro.
No me invento nada, ¿eh? En Alemania un grupo inmobiliario ha adquirido la localidad de Alwein, en la que viven, bueno, si es Alemania, Albin. Alwein, en la que viven 15 personas por 145.000 euros. Uno de los vecinos, de 71 años, ha explicado que al principio se asustó un poco porque dijo, ¿y ahora qué va a ser de mí? Lleva toda la vida allí y pensó que los nuevos propietarios del pueblo pues les iban a echar. Pero al parecer no. De momento, los actuales inquilinos podrán seguir haciendo uso de sus viviendas porque se va a respetar el contrato del alquiler. El pueblito, a pesar de ser pequeño, ya te digo, tiene 15 vecinos y nada, 30 casas, está bastante bien comunicado, a tan solo 90 kilómetros de Berlín. Por eso este grupo inmobiliario lo ha comprado, porque todos suponen que lo que quiere hacer es una especie de localidad dormitorio, que se le llama. Gente que prefiere vivir en el campo y que esté cerquita de la capital donde trabajan.
Claro.
Así que está muy bien este sitio. Pero vamos, con los 15 vecinos allí habrán dicho...
Pues, vale, pero ¿qué vais a hacer con nosotros? Claro.
¿Qué vais a hacer con nosotros?
Claro.
Hemos entrado en el lote. Yo esto te lo he comentado en alguna ocasión, pero lo que ha pasado esta tarde ha llegado hasta las redes sociales.
¿A qué te refieres?
Cuando llega el invierno, las olas de frío, empieza a nevar en España, los directores o editores de informativos y programas tienen la genial idea de mandar a un reportero al lugar donde más esté lloviendo o nevando en ese momento, ¿no?
Claro.
Tú hasta aquí puedes decir, vale, hay que estar donde esté la noticia. Yo realmente creo que en este caso, con mandar un cámara un par de horas que baje, grabe lo que pasa, que es nieve o lluvia, tampoco hay más, y vuelva con esas imágenes, vale. Cosa distinta es que haya algún suceso, ¿no? Gente atrapada,
claro,
un accidente,
claro,
en la montaña, y que sí que mandes a una persona para informarse. Pero para contar que nieva, ¿es necesario que vaya un periodista?
Pues muchas veces no, la verdad. Muchas veces no.
En diciembre, en Navacerrada, está nevando.
Y siempre van al mismo punto. Todo el mundo está en el mismo punto.
Están todos en el mismo punto y están todos pelados de frío.
Es verdad.
Bueno, de cualquier manera, parece que ellos quieren tener a esa persona ahí aterida, que sale con unas pintas de necesitar un caldo y que apenas puede articular palabra porque lleva dos horas en Navacerrada,
los mocos
la de Dios,
congelados.
Y entonces empieza a hablar y empieza, pues sí, estamos aquí,
sí,
pero ¿qué aporta eso?
Sí.
Aparte de la humillación de
he
esa
visto
persona.
Estalactitas en la nariz.
No, bueno, estarás de broma porque las cosas como son. El colmo ha sido hoy en el programa, bueno, ayer, esta tarde, más vale tarde de la sexta. La reportera ha salido con nieve en el pelo y en las cejas,
¿sí?,
los pies hundidos en la nieve y no podía hablar. No podía hablar de cómo estaba. Claro, Twitter ha ardido, que si es necesario mandar congelar una reportera para enseñarnos que nieva, que si no podía llevar un paragüitas para no empaparse de nieve,
claro,
que si es tan importante contar que nieva en diciembre. Mira, yo alucino, de verdad, con
es
estas cosas.
Esa persona se puede poner mala.
No, no, mala no, esta estará con una pulmonía esta noche. Vamos a colgar la foto para que la veas.
Yo por
porque
menos
ha salido con...
Espero que la camiseta la llevase por debajo de la braguita.
Seguro, seguro que la reportera, se llama Iciar, llevaba la braguilla metida por debajo de la... La braguilla por encima
o por
de
encima,
la camiseta.
Porque, claro, es que es fundamental.
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Pobrecita mía. Bueno, es que sale que si la ves es un cuadro. Nos vamos a ir ya con la música. Escuchamos a Samantha Fox porque la cantante,
¡hombre!,
acaba de desvelar que sufrió abusos por parte de David Cassidy.
Qué
la
barbaridad.
Cantante asegura en su autobiografía que el recientemente fallecido artista la agredió en el lavabo de un restaurante en 1985. Fue durante el rodaje de un videoclip en Londres. Ella había entrado al baño del restaurante, detrás lo hizo él, y ella cuenta que sin poder hacer nada, él empezó a tocarla,
claro,
y al final, para zafarse, pues le pegó un rodillazo, le apartó y salió corriendo del baño. Todo muy desagradable.
Muy desagradable, muy desagradable. Además, en el 85 el mundo se dividía entre Sabrina o Samantha Fox.
Así eran las dos.
Eran las dos. O sea, ¿cuántas fotos, cuántos pósters han estado en cabinas de camiones, en talleres, en despensas, en almacenes? La barbaridad, que lo que vendieron estas dos mujeres, ¿eh?
Sí,
espectacular.
Sí, sí, sí.
Yo no sé nuestros ponedores si eran más de Sabrina o de Samantha Fox. En cualquier caso, si alguien quiere decir algo, nuestro WhatsApp para notas de audio es el 662-942-605. Bueno, cantar no cantaba mucho, pero era simpática, ¿verdad?
No cantaba un pimiento, las cosas como son. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Ella no hacía daño a nadie.
No.
A mí lo que me molesta es que se lo trataran de hacer a ella.
Sí, la verdad que sí.
Sin su permiso. Ella puede enseñar lo que le salga del moño.
Súper inocente, 105D. Cuidado, ¿eh? 105D.
Y creo que 1,40.
1,40. Y muy simpática.
O sea, no podía ser más chiquitita.
Nada, era como
pero
un
era
llaverín.
Muy guapa. ¿Esta no estuvo con Rafa Camino?
¿Ah, sí?
Sí, esta estuvo con Rafa Camino, fue también todo un bombazo, unos meses.
¿Qué me estás diciendo? Estuve yo en agosto con Rafa, se lo preguntaré, el año que viene le vuelvo a ver en el mismo evento.
Sí, sí, con Rafa Camino, el torero, que era hijo también de otro torero.
Claro, por supuesto.
Pues en la época estuvo con Samantha Foss.
Que era un icejo, tenía solamente una ceja.
Sí, pues estaba con Samantha Foss, para que veas. Él tampoco era muy alto.
Ya, joder, con el unicejo. Qué curioso, 4:35 de la mañana, estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles, yo soy el Pulpo y tú eres un ponedor por estar escuchándonos. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. De esa manera es como te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver qué nos cuenta Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, cielo? ¿Qué haces currando ahora?
Pues nada, estamos aquí trabajando en el calzado y somos un grupito de 3 personas. Uh-huh. Que los saludo desde aquí, mis compañeros, que los tengo en el... justo pues, a unos 10-15 metros.
¡Qué bueno!
Y nada, nos dedicamos al calzado.
Ajá. Estáis en Elche, ¿verdad?
En Elche, exacto.
Ajá. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
A las 9:30 de la noche.
Ajá. ¿Y a qué os dedicáis exactamente? ¿Con qué estáis?
Pues nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
Ajá. O sea, ¿El tope dónde está? ¿En qué parte del calzado?
La puntera, por delante.
Ajá, ¿y eso qué
hace? El contrafuerte en la parte trasera.
¡Qué bueno! Oye, qué buen calzado se hace en Elche, ¿verdad?
Sí, aquí sale lo mejor para todo el país y para todo el mundo.
Eso te iba a decir, Alicia, que allí lo que trabajáis luego sale de nuestras fronteras, ¿eh?
Exacto.
Qué bueno, tienes voz de jovencita, Alicia, ¿qué años tienes?
30 años.
Ajá, ¿y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
Ajá, ¿y la familia también está dedicada al calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos.
Ajá. ¿Qué tienes en la mano derecha ahora?
La mano derecha, el teléfono.
¿Y en la izquierda?
Nada.
Ajá. ¿Qué tienes por ahí que me puedas dar un golpe para que yo lo escuche?
Pues no sé si escucharás las máquinas, pero bueno, tengo aquí el metro con el escritorio, por ejemplo.
A ver, dale un poquito al escritorio con el metro. ¡Qué barbaridad! ¿Y con qué calzado te vas a poner ahora? ¿Qué tienes que hacer hasta las 6 que te vayas?
Pues trabajamos con cualquier tipo de calzado, tacones, deportivos, sandalia, con todo tipo de calzado.
La verdad que cuando yo que he ido un montón de veces a Elche, cuando sobrevuelas, que vas a aterrizar ya en el aeropuerto, sobrevuelas un montón de naves industriales que son todo fábricas de calzado. Es impresionante lo que hay allí, ¿eh?
Está lleno, aquí es el corazón del zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son?
Pues tengo una chica y un chico. Ajá. Que hacemos un grupo genial.
Ajá. ¿Y cómo nos...?
¿Le digo que den un gritito?
Claro, hombre.
Gritar.
¡Pulpo, queremos un diploma!
¡Los tres, para los tres!
Os vamos a mandar 3 diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh? Claro que sí. ¿Nos escucháis desde hace mucho tiempo?
¿Cómo, perdona?
¿Nos escucháis desde hace mucho tiempo?
Pues no, yo por lo menos desde que se inauguró el turno de noche, o sea que desde mayo... calculo unos 6 meses, ¿no?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Pues me hace mucha ilusión, Alicia. Ahora mismo, David Otero, toma nota de vuestros nombres y os fabricamos 3 diplomas, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un saludo, Bea, también.
Un besazo.
Que os vaya muy bien, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:38, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Oye, fíjate, en lo que llevamos de año, estamos finalizando el 2017, aún quedan meses complicados en las carreteras, el número de fallecimientos de motoristas ha aumentado considerablemente y es un dato alarmante, Roberto Pablo. Yo digo que me llama muchísimo la atención y hay que tener cuidado.
Muy alarmante y preocupante, y lo dices tú, hay que tener cuidado. Sabemos que muchos de nuestros ponedores son moteros y que la sensación que se tiene sobre la burra de las dos ruedas es muy especial, pero también sabemos de lo frágil que es una persona cuando conduce una moto, y esta es por la razón, pues la que eso, que se puede perder la estabilidad, caerse, y ya sabemos pues cómo es un accidente en moto. El perfil de la víctima, dicen los expertos, que es un varón de entre 35 45-55 años, que maneja una moto gran cilindrada y que en ocasiones ha consumido alcohol. Para que nos hagamos una idea, solo en Madrid, cerca de una treintena de motoristas han perdido la vida este año. Un auténtico drama que nos gustaría no siguiera aumentando.
Bueno, vamos a hablar aquí en Poniendo las Calles con Ángel Soria. Él es miembro de la asociación Muévete por Madrid en Moto. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este aumento de víctimas ahora?
Bueno, la verdad es que partamos de que el parque móvil de motos, pues evidentemente ha subido bastante, ¿no? Cada día la gente monta más en moto, dado que es un vehículo muy rápido, muy ágil, se mueve muy bien, aparca muy bien y tal, ¿no?
Claro.
Luego, otras circunstancias, pues que la climatología también está colaborando mucho, porque otros años, ya primeros de noviembre, hacía un frío que pelaba y ya pues la gente aparcaba la moto, ¿no?
Uh-huh.
Al no llover, hacer una temperatura que relativamente y casi es hasta buena porque te permite ir con tu ropa de protección, abrigado y tal, bueno, pues utilizas más la moto, ¿no?
Claro.
Y luego que, bueno, hay también dos tipos de accidentes, carretera y ciudad.
Claro, era lo que te iba a preguntar, ¿no? Si depende más un poco de la buena conducción del piloto, si el estado de la carretera, de la destreza de la gente que conduce. Claro, es que son muchos factores.
Son muchos factores. Es un tema muy largo, pero así resumiendo, podríamos decir que, bueno, el piloto ha de tener en cuenta que siempre debe adaptarse a las circunstancias y bueno, y meteorologías y climatologías del tiempo que haya en ese momento, ¿no? Y circunstancias de la carretera, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia te da y con los años te va dando de que, bueno, pues en la carretera hay que salir a disfrutarlo, a pasarlo bien y a divertirse. No a batir récord ni a llegar a una hora determinada, sino a salir y siempre muy pendiente de las sensaciones que hay en ese momento. Evidentemente, una incidencia te puede surgir en cualquier momento, tierra, aceite, en una curva, un bache inesperado. Pero bueno, para eso está también la habilidad del motorista. Hoy en día tenemos el inconveniente de que, bueno, digamos que los carnés de conducir, digamos que casi se están regalando, ¿no?
Yeah.
Porque claro, una persona que lleve 3 años el carné de su coche, carné B, que pueda circular o coger una moto sin tener ni idea, pues ese me parece muy fuerte.
¿Estás en contra de eso?
Sí, perdón.
¿Estás en contra de eso, no?
Sí, totalmente.
Pero tiene
totalmente.
Nada que ver. Yo nunca he conducido una moto.
Sí, claro. Porque aunque digan que es como una bicicleta, de eso nada. O sea, la reacción de la forma de frenar, el peso, o sea, hay muchas circunstancias que no tienen que ver. Hombre, el equilibrio sí, puedes mantener equilibrio, pero las reacciones de la moto son totalmente diferentes. Entonces, aunque estuviese convalidado, pero creo que se debería pasar a no sé, unas pequeñas clases de prácticas,
Claro.
Teóricas no, porque bueno, el carnet ya lo tienes, las señales y todo eso ya las conoces, pero práctico sí sería muy interesante. Si tuviese antes de que te diesen esa licencia.
Uh-huh. Oye, Ángel, muchas veces los gremios crían mala fama y entre los motoristas, como que como grupo, estáis muy unidos, pero el que no lo es, no siempre ve bien al motero. ¿Esto por qué crees que pasa?
Bueno, pues no sé qué te voy a decir. La verdad es que hay dentro de los grupos, evidentemente, también se crean o ha habido o hay cosas especiales, ¿no? A ver, no quiero que nadie se haya olvidado, pero era la realidad, ¿no? Mensajeros, repartidores, toda esta gente, bueno, pues por circunstancias de su trabajo tienen que ir, como se suele decir, escopetados de un sitio a otro.
Uh-huh.
Y estos pobres gente, bueno, pues se van medio matando para poder cumplir pues lo que les pide su empresa, ¿no? Eso hace mucho daño realmente, ¿no? Al tipo de moto. Y luego, bueno, pues luego dentro de los sectores, pues están los que llamamos los lacasitos.
¿Eso qué es?
Bueno, pues estos que llevan las motos R, que van súper equipados con esas máquinas. Y bueno, la verdad es que esa gente, pues, va un poquito pasado, ¿no?
Yeah.
Y luego son los que, y ahí me incluyo yo, los que salimos a disfrutar de la carretera. Son motos de carretera, motos grandes. Hay otros que llevan custom, de estas tipo chopper y tal, ¿no? Uh-huh. Que eso salimos a disfrutar y a ir despacito, ¿eh? Entonces, sí, claro, ese grupo de gente quizá haga daño porque realmente, si mira las estadísticas, pues suelen ser los que más accidentes tienen. Claro.
Aquí en este programa de radio, en Poniendo las Calles, somos muy de llevar la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Eso ya en los motoristas, digamos que va como el desde el primer día, ¿no?
Sí, es así.
El riñón así que esté bien tapado, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Uh-huh.
Oye, ¿y cómo va vuestra reivindicación? Yo la conozco desde hace un montón de años, ¿no? El tema de los guardarraíles en las curvas, sobre todo. ¿Eso ya es una cosa que habéis ganado o cómo está el tema?
Bueno,
porque
pues,
queréis
hombre,
llegar al Congreso.
Está ganado, ¿no? Está ganado y, de hecho, ya se están haciendo, ¿no? No con la aceleración que nos gustaría, porque, bueno, pues siempre nos movemos a base de presupuestos, pero, bueno, la verdad es que hay comunidades, sobre todo la de Madrid, que se está trabajando mucho, ya hay muchos guardarraíles que están se están protegiendo y, bueno, van evolucionando, ¿eh? O sea, y sobre todo por las carreteras de segundo orden, que es por donde más transita el motorista, ¿no? Que son pues carreteras con curvas, con puertecitos y tal, ¿no? Se está trabajando bastante y hay muchas que ya están con las protecciones que se han pedido.
Sí, pues eso está muy bien. Pues Ángel, te voy a mandar un abrazo bien fuerte, que sigamos cuidando a los motoristas cada vez, y es verdad, y tienes toda la razón del mundo, se ven más motos. Yo creo que el tema también de la contaminación, que contaminan muchísimo menos, que pueden aparcar en mejores condiciones, la velocidad de la brevedad del trayecto, bueno, pues pasa que yo a mí nadie me va a convencer de que es mucho más inseguro que un coche.
Eso, date cuenta que, como siempre se ha dicho, nosotros somos la carrocería de la moto. Entonces,
exacto.
Claro, todos los golpes van a nuestro cuerpo.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, Ángel, que vaya muy bien, hermano.
Bueno, pues nada, un saludito en V, como se suele hacer por la carretera,
sí,
hasta cuando queráis.
Gracias, hermano, gracias.
Venga.
Seguimos
adiós,
en
adiós.
COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una canción muy bonita, ya con ambiente navideño. Préstale atención porque mola un montón. Cher y Chris y Rosie O'Donnell están muy bien.
Mira, Valentín nos da los buenos días. Dice que nos manda la foto de ponedor de calles del jubilado.
Toma.
Que lo recibió el último día, el pulpo de Lleida. Lo tienen marcado.
Ah, qué bien. Qué bien.
Lo ha mostrado y está enmarcadito. Y Pedro García, desde Argelia, en un par de horas salgo para la madre patria. Espero que ya estén poniendo allí las calles y el aeropuerto, aunque sea suya suya, como dicen los argelinos. Despacio, despacio.
Tan ricamente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este programa de radio que hacemos en directo, pues yo sé que hay mucha gente que puede estar pasando por un mal momento. Bueno, pues atención, porque si estás intentando superar un momento complicado y no puedes, pues presta atención. Yo te recomiendo Therapy Chat, la plataforma número uno en psicología online. Y dirás, pero Pulpo, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona eso de la psicología online? Bueno, pues te aseguro que es súper sencillo. Te asignan al psicólogo más adecuado para ti y te comunicas con tu psicólogo por videollamada desde la tranquilidad de tu casa. Recuerda, si quieres sentirte mejor, therapychat.com. Las 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, tienes cositas interesantes por ahí, ¿verdad?
Tengo cosas interesantes, te leo algunos mensajes porque sí. Mira, el Fugitivo Español dice, Pulpo, con el tema de los repartidores de pizza que habéis comentado, eso ha dado de pleno el hombre al que habéis entrevistado. Van como locos y crean malestar entre los demás conductores. Uh-huh. Y Pepa Marín nos ha hecho también una mención, pero para el programa, cuando no puedo dormir, escucho Poniendo las calles.
Toma ya, qué bonito, por
¿qué
favor?
¿Qué te parece? Eso si nos lo dejas grabado lo podemos poner aquí.
Claro que sí. Estas cositas mejor con audio para que luego lo utilicemos y lo escuche toda España.
Ángel Asensio nos da los buenos días desde el manicomio con playa a 10 grados. Saludos a todos los ponedores. Y Nacho Gallego dice que está trabajando en el turno de noche en una residencia de ancianos. Nos manda saludos a todo el equipo. Y termino con Carlos Agüera, que está comenzando a repartir pan en Coín. Te escucho todas las mañanas. Saludos a los ponedores.
Qué bueno.
Hoy una mañana muy fresquita.
Bea, ¿tú no te acuerdas en Estepona que había una cafetería que se llamaba el Bar Manicomio? Que estaba justo en la calle Terrazas, hacia arriba. Bar Manicomio.
No recuerdo.
Estaba siempre, además, ponían un café con leche que tú echabas unos macarrones sin cocer y se hacían
se
allí.
Se hacían ya.
O sea, no te imaginas
tenías
la temperatura.
Tenías que estar allí unas cuantas horas,
claro,
¿no? Sentada.
Un café con leche en el mes de agosto a 180 grados.
Hay que pedirlo con hielo.
Es espectacular.
¿Tú sabes que yo pido el café con leche y con hielo y me lo ponen caliente? Y un día dice, la leche caliente, digo, hombre, lo voy a echar en hielo. Puede hacer lo que quiera.
Yo lo que hago es que, por favor, un café con leche, la leche y el café en el mismo vaso. Y te miran raro, ¿eh?
Porque ves que te lo ponen separado. ¿Qué
sí,
pasa?
Sí, pero se quedan parados y tienen que pensar a ver qué les has dicho, tienen que procesar.
Sí, pero a mí me hace mucha gracia eso. Cuando dices, yo quiero un café con leche, ya les descolocas cuando dices un café con leche con hielo.
Con hielo.
Porque un poco como un batido, pero es que está muy rico. A mí me gusta mucho.
A mí también me gusta mucho.
Y entonces dices, un café con leche y con hielo. Y de repente te dicen, ¿la leche cómo la quieres? ¿Caliente o fría?
Sí, sí.
Pues evidentemente se lo voy a echar en hielo.
¡Qué barbaridad!
Lo
qué
único
barbaridad.
Es que nos volvemos locos, ¿eh?
Es una cosa que me llama mucho la atención. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono. Así que te animo a que nos sigas en facebook.com/
pues
Poniendo las calles.
Llegamos a los últimos días de 2017 y es hora de hacer balance. Pulpo, hoy le ha tocado el turno a una nueva profesión en ciernes. Hay mucha gente que dice, yo de mayor quiero ser youtuber.
Uh-huh.
¿Eh? Ahora hay muchos muchachos, jóvenes sobre todo,
claro,
que dicen, yo quiero ser youtuber. Uh-huh. Bueno, pues ha sido un buen año para ellos, al menos para los 10 que más ganan en el mundo. Entre todos generaron 127 millones de dólares, un 80% más que el pasado año. Esto está creciendo. Casi la mitad son gamers, que se dice. Son profesionales de los videojuegos, que tú sabes lo que hacen, pues suben vídeos de tutoriales para pasarte, por ejemplo, una pantalla o simplemente se graban jugando para que tú los veas.
Es que aprendes muchas cosas así, ¿eh?
Sí, sí, hay gente que ve a otra gente jugar a un videojuego.
Yo.
Y estos que juegan son gamers.
Claro.
Y suben sus vídeos a YouTube.
Y luego otros les copian y se pasan pantallas y aprenden a jugar mejor.
Bueno, uno de ellos, uno de estos gamers, que es youtuber a la vez, es el número uno. Se llama Daniel Middleton, tiene 17 millones de seguidores y solo por las visualizaciones que ha tenido ingresó este año 16 millones y medio de dólares.
Ya ves, impresionante, ¿eh?
Esto es para retirarte.
Impresionante.
O sea, ya si quiere puede dejar de subir vídeos a YouTube. Este youtuber ya no se limita a internet, ahora hace bolos también para que la gente le pueda ver en directo.
Joder.
Sí, sí, vas a alucinar, pero ha realizado una gira mundial y esta gira incluyó 4 noches con las entradas agotadas en la ópera de Sydney.
Ah, sí, sí,
lo tuvieron que hacer.
Sí, sí, espectacular. También han estado en Los Ángeles y pusieron unas imágenes
para que le vean
en la tele, que era increíble aquello, ¿eh?
Yo es que, de verdad, sigo sin... Esto tú decías, bueno, que pero, te lo del Bitcoin.
Claro, pero porque tú no juegas, yo tampoco, a los videojuegos. No nos llama mucho la atención, pero son fenómenos, ¿eh? ¿Verdad? Es una industria muy gorda, Bea.
Está claro. Bueno, en la lista de los 10 mejor pagados se ha colado un niño. Se llama Ryan, tiene 6 años y hace reviews, que se dice, de juguetes. Pues como que los prueba y ves cómo los maneja. Y,
qué
por ejemplo,
bueno,
enfrenta a Batman con Robin.
¿Cómo mola?
Enfrenta, pues no sé, a Batman con Superman o lo que sea. Y entonces él hace ese tipo de vídeos, que supongo que serán sus padres los que estén manejando todo esto.
Claro.
Pero el tal Ryan debe tener tal salario y tal gracia,
claro,
que está la gente como loca, peta los vídeos y este 2017 obtuvo unos beneficios de más de 11 millones de dólares, la criaturita.
Increíble, ¿eh?
Ahí lo tienes. Bueno,
es que mucho dinero eso.
Ningún español, ni siquiera el Rubius, se cuela entre los 10 primeros. El Rubius, la verdad es que no ha aparecido en la lista. El año pasado, que sí que comentamos quién era de los que más había ganado en España, está en torno al 1,2 millones de euros al año. Pero claro, es que estos son 11 millones, el crío, el tal Ryan.
Es que vamos, me llama mucho la atención, ¿eh?
Y tú estás con tu hija que suba vídeos, ¿no? Como loca.
Bueno, ojo, que yo cuando hago vídeos con mi hija no veo a la gente que lo ve, ¿eh?
Sí, sí. Es alucinante, ella le gusta mucho lo del skate, ¿no?
Sí, a Carla le gusta mucho el skate, pero nada, son vídeos naturales de Carla y yo cantando en el coche y haciendo cosas absolutamente normales.
El Rubius se hizo famoso así, subiendo sus trastadas.
Claro, y te digo una cosa, y todavía no he subido los vídeos que hago yo en casa cocinando. Cuando yo haga eso, creo que puede molar.
Y ya, entonces no vamos a tener que tener a Alberto Valle, el cocinero, claro, sino que ya te vamos a tener a ti subiendo los vídeos.
Claro, pero yo no me quiero cargar a Alberto Valle, que hay que echarle un cable y lo hace muy bien.
Pues sí, di que sí, Pulpo. Oye, ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona que pierde su conexión entre vuelos y se queda toda la noche atrapada en un aeropuerto?
Bueno, un aeropuerto es que es bastante aburrido, pero vamos, yo me iría a leer un libro.
Bueno, pues hay que lo primero, tomárselo con filosofía y con optimismo. Y eso es lo que ha hecho una joven estadounidense que se quedó tirada el pasado septiembre en el aeropuerto Charlotte Douglas, en Carolina del Norte. Viendo que le tocaba pasar la noche, pensó, pues yo cómo puedo hacer este rato más llevadero en no quererme cortar las venas. Y entonces dijo, pues voy a currarme un vídeo de la leche, hablando de youtubers.
Ajá.
Dice, pasando el rato en la terminal, de cómo alguien puede pasar el rato en la terminal,
como la película,
¿no? Y entonces, con la complicidad de algunos trabajadores, sí, y también de algunos pasajeros, ella primero hizo la producción, ¿no?
Vale.
Oye, ¿me vais a ayudar? Voy a estar aquí toda la noche y me voy a grabar unos 10 minutitos bailando por toda la terminal.
Bueno.
Haciendo tal. Bueno, pues no, la tía, a los de seguridad, a empleados de los restaurantes.
Venga ya.
Sí. Y también a algunos pasajeros que estaban ahí. Entonces ella sale bailando, ha acumulado ya más de 3 millones de visualizaciones en YouTube. Al son de este All Night Long de Lionel Richie. Massive, que así es como se llama la chica, nos ha enseñado cómo debemos tomarnos los retrasos en el aeropuerto.
¿Cómo puedo ver ese vídeo, Bea?
Pues ahora lo vamos a subir a nuestras redes sociales, no te preocupes.
Qué bien. Pues ¿dale? Entonces lo quiero ver porque puede estar muy divertido.
Muy bien. Oye, vamos a escuchar, estamos escuchando a Lionel Richie, pero vamos a cambiar de bando y vamos a escuchar a Bruno Mars. Seguimos a vueltas con el problema de la reventa. Uh-huh. Facu ha denunciado ante el Ayuntamiento de Madrid al portal onlineticketshop.es por la reventa ilegal de entradas para ver a Bruno Mars, claro, en el Wanda Metropolitano el próximo mes de junio. La promotora del concierto se ha desvinculado de esta web. Y ahora va mi pregunta que tú decías antes. Yo no entiendo tal. Vale, ¿cómo es posible si hasta el 14 de diciembre no salen de forma oficial a la venta estas entradas? La promotora no las pone a la venta de forma oficial hasta el 14 de diciembre. ¿Cómo es posible que haya un portal que las esté ofreciendo ya a entre 129 y 189 euros? Es que no entiendo bien cómo funciona, es algo que me tiene sorprendida. ¿No puede haber un mayor control para que no nos puedan estafar en este asunto?
Bueno, Alejandro Sanz con eso está súper cabreado, ¿eh? Súper cabreado, porque hay mucha falsificación de entradas. Pero claro, lo hacen...
Bueno, eso ya es una estafa directamente.
Absolutamente.
O sea, que te falsifiquen la entrada y no puedas entrar. Eso. No, pero esto es una web que se dedica a vender entradas antes de que salgan oficialmente a la venta. Y claro, te las sube de precio, pero ellos ¿cómo las tienen? ¿Cómo
acuerdos,
saben que las dan?
Acuerdos privados.
Hombre,
anteriores a la venta
vergüenza.
Pública. Son acuerdos privados entre empresas, Beatriz.
Esto hay que cortarlo.
Sí, pero me temo que ahí se mueve mucho dinero y está complicado. De todas formas, ¿tú qué haces mañana a las 6 de la tarde?
Pues yo cuidar de mis hijos.
Vale, pues te vienes con ellos y te presento a uno de los responsables, que es un pieza de cuidado.
Vale,
pero
a uno
que,
de los piratas, ¿no?
Bueno, es un negociante y es una persona muy importante, porque entre otras cosas ha traído a Michael Jackson a España. Y también ahora quiere hacer el negociazo con Bruno Mars. Bueno, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. A estas alturas ya está claro que hay muchos peques y también mayores que han escrito la carta a los Reyes Magos o incluso a Papá Noel. O por lo menos ya lo tienen en mente. Bueno, pues atención, porque hoy en día, con todos los sistemas de mensajes y comunicación, casi nadie se sienta delante de un papel a escribir a otra persona. Pero algunos sí que lo escriben y algunas de estas cartas tienen un destinatario muy especial. Atención, porque enseguida vamos a desvelar dónde están yendo a parar tantas y tantas cartas. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información aquí en la cadena COPE, en el programa Poniendo las Calles, donde Alejandro Aragón, donde Dieguito Velas, donde Tomás Gallo, Daniel Lorente, Isidoro Borreguero Carretón, Ramón Pérez Hurtado, Miguel García Muñoz, Char Domínguez Gestino, Luis Ortega o Miguel Vidal son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendo las calles.